creadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Todos gritaban. Esos momentos en los años 80, donde multitudes organizadas por el gobierno cubano salían a las calles a golpear y humillar a todo el que pensara diferente.
Donde hubo actos de repudio que sí murieron personas, estadísticas que nunca las vamos a conocer.
Todos gritaban. El relato en primera persona de los que fueron humillados.
Y empieza entonces la necesidad de agredir, que queremos dar golpe, que queremos matar, que se vaya, paredón.
Pero también de los que participaron en las humillaciones.
Yo participé en un acto de repudio. Yo fui de los ingenuos que se dejó engañar por eso.
Todos gritaban una serie de tristes recuerdos y arrepentimientos. Este lunes a las 12 del día por nuestro canal de Facebook.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Apreciados amigos, les saluda Paul Sfeir. Este es el programa Alternativa que conduce y dirige el doctor Orlando Gutiérrez Boronat y que se transmite por las ondas radiales y las plataformas en línea de Radio República y Radio Martí. Amigos, hoy vamos a compartir con todos ustedes una entrevista que el periodista uruguayo Daniel Bianchi, de Radio Oriental, le hiciera muy recientemente al doctor Gutiérrez Boronat en el marco de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, abiertas y donde se analizan temas de interés primordial, como los desafíos de la democracia y las situaciones que se viven en Cuba y en Taiwán, entre otros. Radio Oriental es una de las emisoras radiales uruguayas más antiguas de ese país. En la actualidad es una radio dedicada, entre otros temas, a la actualidad nacional, internacional y los temas de interés en la cultura. Y su cobertura es nacional en Uruguay. Por otra parte, Daniel Bianchi es un conocido y muy respetado periodista uruguayo que conduce en Radio Oriental 770, el programa En Otras Palabras, junto a un gran equipo de profesionales. Quedan ustedes en compañía de Daniel Bianchi y el doctor Orlando Gutiérrez Boronat.
Vamos a un contacto con el exterior. Estamos ya en comunicación con Orlando Gutiérrez, que es un analista con el que vamos a recorrer algunos temas de actualidad en el espacio de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Antes que nada, Orlando, muy buenos días, bienvenido, gracias por atendernos. Un primer contacto contigo, ¿cómo está el tiempo allí en Miami?
Bueno, es un día nublado con lluvia, estamos aún bajo la pandemia. Partes de la ciudad van a comenzar a abrirse el 18 de mayo, pero este es el condado de la Florida más afectado por la pandemia, con la mayor cantidad de muertes y de enfermos, así que estamos todavía en cuarentena.
Bien, digamos que Orlando Gutiérrez tiene un doctorado en filosofía de estudios internacionales de la Universidad de Miami. Es portavoz del Directorio Democrático Cubano y profesor invitado en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., Estados Unidos. Su familia se estableció en Estados Unidos, llegando desde Cuba en el año 1971. En 1990, cofundó la ONG cubano-americana Directorio Democrático Cubano, que lucha por los derechos humanos y el cambio democrático en Cuba. En el año 2005 lanzó Radio República, una estación de radio que ofrece noticias e información sin censura a los cubanos de la isla. Nuestro derrotero, nuestra ruta, Orlando, es hablar sobre los desafíos que enfrenta la democracia, sobre la situación en Cuba y sobre la situación en Taiwán. Comencemos por el principio, reitero, en el marco de este espacio de CESCOS, Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas. Te preguntaría, como arranque de este contacto, ¿cuál es el estado de la democracia? Percibimos importantes desafíos, ¿y son realmente estos desafíos tan serios, tan graves, Orlando Gutiérrez?
Yo creo que a nivel mundial el gran reto de la democracia es que la pandemia ha fortalecido el rol de los estados y nos ha obligado a patrones de control social y de regulación de la actividad ciudadana. Son más bien de gobiernos concentrados y autoritarios que de gobiernos democráticos. Pero a la vez también tenemos que destacar que internacionalmente han sido las democracias las que mejor han lidiado con la pandemia. Vemos el éxito que ha tenido, por ejemplo, Taiwán, el éxito que ha tenido Costa Rica, Uruguay también ha manejado bien la situación. Y nos muestra que lo mejor para combatir una emergencia es un gobierno responsable y transparente que responda a una ciudadanía educada, inteligente y activa. Yo creo que el otro gran reto que enfrenta la democracia, que enfrenta la forma republicana de conducir un gobierno, es el hecho de que hay un resurgimiento de los totalitarismos y el autoritarismo en el mundo. Esto se debe a este eje de países fundamentados en la alianza con China, con la China comunista, Irán, Rusia, Arabia Saudita, otros países que siguen líneas de operación autoritarias y totalitarias, que han ido subvirtiendo, han ido socavando la función de las instituciones internacionales para hacerlas responder a la ficción democrática que presentan ante el mundo y no ante la realidad de los derechos humanos y las libertades públicas. En nuestra región, en la América Latina, creo que hay serios retos a la democracia. Hemos avanzado mucho como región, pero también hay grandes retos. Mientras tengamos a un Estado totalitario fortalecido en el Caribe, expandiéndose por el hemisferio, no habrá ninguna democracia segura. Vemos lo que ha pasado con Venezuela, que en un momento dado fue la principal democracia latinoamericana, y ahora estamos viendo lo que pasa con Chile. Chile era el país clave, el país modelo en esta región, con impresionantes logros en materia de progreso económico y de inclusividad social y política, y ahora lo vemos abatido por una insurgencia anarcocomunista que estamos convencidos está respaldada por actores ajenos a Chile como son Venezuela y Cuba.
Claro, Orlando, digamos también, se me ocurre, que como telón de fondo de esta pandemia, donde la mirada está puesta sobre todo en los aspectos sanitarios y económicos, hay también un telón de fondo que marca a fuego y seguramente va a ser capítulo del día después, esta confrontación de dos modelos en cuanto a libertades para afrontar el problema. Por un lado, las democracias de Occidente y por otro lado, lo que ha sucedido inocultablemente en la China autoritaria.
Bueno, lo que pasa es que las democracias son transparentes, los números son verificables, se puede supervisar la función del régimen. En un régimen cerrado como el de China o en un régimen cerrado como el de Irán o el de Cuba, ¿cómo vamos a saber quién está diciendo la verdad o no? ¿Cómo vamos a saber si los números reflejan la realidad? Lo que sabemos es que el encubrimiento de la República Popular China condujo a la expansión de esta enfermedad, a la infectación del mundo por esta enfermedad. Y yo creo que en aquellos países donde sí hay auditoría, donde sí hay revisión de cómo va la enfermedad, es que sabemos cómo de verdad, cuán exitosos han sido de verdad los esfuerzos para controlarla.
Bien, Orlando Gutiérrez, usted es un experto en Cuba, ha hecho su doctorado precisamente sobre ese país. ¿Hay en este momento, hoy por hoy, una perspectiva de cambio en Cuba? Y le agrego otra pregunta, Orlando. ¿Cuál es la explicación de que en América Latina se haya desarrollado esa admiración tan fulgurante con el régimen cubano? Más allá de todos los dimes y diretes que tengamos los países latinoamericanos con Estados Unidos como poder.
Es una excelente pregunta y creo que en algo tiene que ver con Uruguay. Yo creo que Rodó, el gran Rodó, en su análisis de lo que había ocurrido en el Caribe, en Cuba, frente a los Estados Unidos, lo que diseñó, lo que presentó fue que en el Caribe, en Cuba, se había dado el choque entre la civilización espiritual de la hispanidad y la civilización materialista de los sajones. Y esa falta de comprensión de lo que fueron las guerras de independencia de Cuba, de lo que fue el nacimiento de la República de Cuba, de lo que fue la identidad autóctona de los cubanos, predispuso a grandes sectores de la intelectualidad suramericana y latinoamericana sobre lo que estaba pasando en Cuba. Y Fidel Castro hábilmente se presentó como un campeón de la civilización hispana frente al crecimiento, la hipertrofia de la sociedad materialista norteamericana. Y creo que se subestimó lo que los criollos habían logrado en Cuba. Hasta hoy en día sigue existiendo una leyenda negra sobre lo que Cuba era antes del 59. En vez de ir a las estadísticas y a la realidad de que Cuba en solamente 50 años fue de la destrucción abrumadora de la última guerra de independencia a ser una de las principales economías latinoamericanas con un nivel de desarrollo impresionante. Cuba estaba entre los primeros 5 países de América Latina en materia de desarrollo, de crecimiento económico. Era un país que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos. Ahora Cuba depende de la importación de alimentos completamente, de las donaciones de alimentos que hace Estados Unidos. Esta falta de comprensión de lo que es la historia de Cuba, de lo que fue la civilización criolla en Cuba, esta falta de comprensión sobre el éxito que han tenido los cubanos donde quiera que han ido, salvo en Cuba, porque existe un régimen comunista. Y también, lamentablemente, las simpatías aún latentes que existen en nuestra región por los gobiernos de fuerza y los regímenes de opresión. Hasta que empezó lo de Venezuela, en realidad la América Latina no tenía la experiencia del totalitarismo. Ningún país latinoamericano había pasado por un estado totalitario, con la posible excepción de la República Dominicana, porque el régimen de Trujillo tuvo mucho de un totalitarismo primitivo. Pero ningún gobierno latinoamericano, ninguna sociedad latinoamericana había pasado por un régimen totalitario. Y le era difícil comprender la diferencia en calidad, la diferencia en represión que existe entre un régimen totalitario donde un solo partido, un solo hombre, una sola familia controla todos los medios de comunicación, de educación, destruye la tradición, destruye la cultura, y lo que puede ser una dictadura autoritaria temporal, los regímenes militares que padecimos en el Cono Sur. Y yo creo que el no contar con esa experiencia del Estado totalitario también les hizo difícil medir lo que estaba ocurriendo en Cuba. Y entonces, por supuesto, una bien engrasada maquinaria de propaganda de izquierda que aún opera, que aún funciona, que se ha dedicado desde la academia hasta la prensa a confundir a las mentes educadas sobre la realidad del régimen que existe en Cuba. Por eso agradecemos tanto el gesto que tuvo el presidente Lacalle de no invitar a los dictadores a su inauguración presidencial.
Claro. Orlando, y insistiendo con la pregunta, ¿qué expectativas de cambio concreto hay en Cuba hoy por hoy? Y, digamos, ¿cuáles serían los modelos de salida? La gran pregunta, ¿dramáticamente con violencia un parto difícil o puede darse un camino de reencuentro con garantías, democracia y elecciones?
No veo ninguna indicación de que el régimen comunista de Cuba actual quiera ir a una transición, quiera lograr un cambio democrático en la isla. Todo indica el gran descontento del pueblo cubano, lo demuestra de manera de en protesta cívica, en abstención de voto, en diferentes actividades. El pueblo de Cuba quiere el cambio, por eso hay cientos de presos políticos, por eso hay tanta represión. Lo que ese régimen comunista insiste en mantenerse en el poder, insiste en mantenerse ocupando Venezuela. Y por eso es tan importante la solidaridad, el que la región como tal abogue por la democracia y el cambio real en Cuba.
Bien. Orlando, saltemos a otro tema. La experiencia de la democracia en Taiwán es un asunto recurrente hoy. ¿Qué enseñanza le parece a usted que nos deja todo esto?
Mire, es una comparación muy interesante y por eso Taiwán me interesa tanto. En 1949, Taiwán era 10 veces más pobre que Cuba. Hoy en día, esa isla a 80 millas de las costas de China es una de las principales economías del mundo, con una democracia pluralista e incluyente, que ha electo a su primera mujer como presidente, una democracia que tiene un desarrollo vasto, que ha logrado una clase media extendida, una sociedad civil independiente, y que compite en tecnología, compite en inversión, compite en negocios a nivel mundial. El que ha estado en Taiwán sabe que aquello es un emporio del desarrollo y de la libertad. Cuando se compara la pobreza en que está en Cuba, a cómo ha decaído el nivel de vida en Cuba, cómo ha decaído en Cuba todos los parámetros de crecimiento de la nación. El país que existía en 1959 ya no existe. Existe un país pobre, endeudado y gobernado por una tiranía. Por eso para nosotros Taiwán es tan importante, porque es una influencia positiva en el mundo que muestra cómo la democracia va de mano en mano en el desarrollo para lograr el crecimiento y la libertad. Y estamos viendo que la tan cacareada tesis de que al abrir económicamente un régimen comunista como el chino, eventualmente iba a la democracia, es falso. A la democracia se va, ¿cómo? Por vía de la democracia.
Orlando Gutiérrez, volviendo a algunos temas que usted ha tocado, digamos, a lo largo de la conversación, le pregunto por Venezuela. Venezuela que también, cuando uno observa esa crisis, asoman allí las cabezas de Cuba, también de China, de Rusia, de Irán, de los grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el ELN, mafias de todo tipo vinculadas a tratas, a minerales extraídos ilegalmente, y Estados Unidos allí como actor principal. ¿Qué podemos esperar de Venezuela, de la crisis, de la actitud de Estados Unidos, de la actitud de los países latinoamericano con respecto a este tema, Orlando?
Bueno, yo creo que el tema de Venezuela es uno de catastrófico. Se está quebrantando una nación entera con un costo humano tremendo. Una dictadura terca que no quiere ceder. Una dictadura terca que se basa en la ocupación extranjera de Venezuela por los asesores militares y de inteligencia cubanos cafetas. Yo creo que el tema de Venezuela es un tema de definición moral de nuestro tiempo al cual no le podemos rehuir. Y Venezuela está entrelazada con todo el terrorismo en la región, principalmente con lo que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que es un cartel del crimen organizado en nuestra región.
Orlando, una última pregunta. Nos está escuchando mucha gente en nuestro país, en el mundo, a través de las distintas plataformas y los distintos medios. Supongamos que hay gente joven, poco interesada en la política, en el devenir político, que le está escuchando. ¿Cuál es el arma de seducción para evitar el atajo de los populismos, de los populistas que prometen la piedra filosofal a dos pasos? ¿Cuál es la seducción de la democracia, de la libertad? Porque son conceptos, valores, que uno automáticamente los respeta, los dignifica, pero, a ver, en el cotidiano fragor de la cosa, a veces resulta difícil explicar que es como decir, bueno, ¿por qué ser bueno? ¿Por qué tener una conducta decente? ¿Por qué ajustarse a valores? ¿Por qué la democracia? ¿Por qué las sociedades abiertas? ¿Por qué hay que elegir esto, Orlando Gutiérrez?
Yo creo que hay que elegir esto porque ya la historia nos ha demostrado que es el camino más inteligente. En una sociedad abierta es donde se pueden definir y discernir las ideas correctas, se puede debatir y buscar los caminos que sean conducentes al desarrollo y a las decisiones más sabias. Cuando hay un país en el cual no hay debate, no hay discusión, solamente cuenta la palabra de unos pocos, como es el caso de Cuba, se va de un error en otro, porque lo que permea es el miedo a compartir las ideas, a refutar los errores, a poder demostrar lo que es real. En una sociedad abierta, aunque parezca más complicado, el debate continuo obliga a las mejores ideas a salir adelante. Así que lo más inteligente, lo más humano, lo más solidario con la ciencia humana es la sociedad abierta y en libertad. Lo único que ofrece una sociedad totalitaria, lo único que ofrece el comunismo, es que la persona pierde todo el control sobre sí misma, pero logra un gran poder sobre la vida del vecino. Eso se llama opresión comunitaria, se llama opresión colectivista, donde la voz individual es ahogada por una turba manipulada por un grupo de gente que quiere perpetuarse eternamente en el poder.
Bien, sobre el final, Orlando Gutiérrez, me gustaría una breve referencia a Radio República. ¿En qué consiste esta herramienta, este instrumento que usted justamente ha lanzado, digamos, al éter y a la competencia?
Radio República es una estación de transmisión, de información, que ya lleva 16 años constituida, transmite por onda corta, por AM, transmite por la mensajería social, un mensaje de libertad y de cambio a Cuba, y ha tenido mucho apoyo, ha tenido un gran crecimiento, llevando la información sin censura al pueblo de Cuba, y es una emisora que está abierta a todas las opiniones que sean buscadoras de la verdad y que estén dentro del marco de la civilidad.
Orlando Gutiérrez, quiero agradecerle enormemente el tiempo que nos ha dispensado. No sé si quedó algo pendiente. Tiene usted un instante para algún mensaje final. Me encantó esa referencia a José Enrique Rodó, uno de nuestros grandes del firmamento intelectual, y sabemos de su afecto por nuestros países, por nuestros pueblos.
Bueno, un saludo para ese Uruguay que tanto queremos, donde tan buenos amigos tenemos, y nuestras felicitaciones al presidente Lacalle, que está al frente de este país, de esa República Oriental de Uruguay, que tiene un lugar muy especial en nuestro corazón.
Orlando Gutiérrez, le agradezco de nuevo, y seguramente no va a faltar ocasión para volver a tomar contacto y escuchar su palabra autorizada con respecto a tantos temas que nos desvelan como sociedad. Un abrazo a la distancia, Orlando Gutiérrez.
Gracias, un abrazo.
Bien, hemos hablado así con Orlando Gutiérrez, un hombre que tiene un doctorado en filosofía de estudios internacionales de la Universidad de Miami, les decíamos al inicio, portavoz del Directorio Democrático Cubano, profesor invitado en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., Estados Unidos, un hombre además enraizado en Estados Unidos, la familia de Gutiérrez llegó desde Cuba a Estados Unidos en el año 1971. Más acá en el tiempo, en 1990, fue uno de los fundadores de la ONG cubano-americana Directorio Democrático Cubano, que lucha por los derechos humanos y el cambio democrático en Cuba. En el año 2005, lo referíamos recién al final de la entrevista, lanzó Radio República, una estación de radio que ofrece noticias e información sin censura a los cubanos de la isla. Y este contacto internacional con Orlando Gutiérrez lo hemos realizado en el espacio que habitualmente los jueves tiene aquí CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas.
Apreciados amigos, este fue el programa Alternativa que conduce y dirige el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Hemos compartido con todos ustedes esta interesante entrevista que el periodista uruguayo Daniel Bianchi de Radio Oriental le hiciera muy recientemente al doctor Gutiérrez Boronat en el marco de CESCOS, el Centro para el Estudio de las Sociedades Abiertas, y donde se analizaron temas de interés primordiales, como los desafíos de la democracia y las situaciones que se viven en Cuba y en Taiwán, entre otros. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos volvemos a encontrar en una nueva entrega de Alternativa por las ondas radiales y las plataformas en línea de Radio República y Radio Martí. Se despide Paul Sfeir. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston de 1770 y el partido del té de 1773.
Con la imposición del decreto Townshend, tropas británicas fueron estacionadas en la provincia de Massachusetts Bay, en defensa de los funcionarios de la corona y de la legislación impuesta por el Parlamento británico.
Las tensiones aumentaron cuando un grupo de americanos rodeó a un centinela británico y lo insultaron en la cara. Otros 8 soldados acudieron en ayuda del centinela y pronto fueron atacados con palos y piedras. Los soldados dispararon entonces contra los americanos, matando a 5 de ellos. 8 soldados, 1 oficial y 4 civiles fueron entonces acusados de asesinato.
John Adams, quien habría de ser uno de los forjadores de la Revolución Americana y llegara a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, actuó en corte como abogado defensor de los soldados. Logró que 6 de ellos fueran sobreseídos y los otros 2 fueron condenados a sentencias reducidas por homicidio no premeditado.
Cortas narraciones acerca de la masacre fueron escritas y publicadas en panfletos que fueron distribuidos en todas las colonias. Al poco tiempo, la masacre inspiró un profundo disentimiento y resentimiento.
Más adelante, John Adams dijo que creía que el veredicto de absolución de los soldados fue justo y agregó que el haber ejecutado a los soldados por defenderse de los atacantes en un entorno de histeria total habría sido una mancha para las colonias, similar a los juicios de brujas de Salem.
Pero también dijo que el incidente era un buen ejemplo del motivo por el que los ejércitos permanentes eran peligrosos, ya que a menudo inspiran temor y son un elemento provocador para los ciudadanos.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té para tratar de aliviar el excedente de té en poder de la compañía británica que desmoronaba los precios del té.
El decreto permitía que la compañía británica vendiera té en las colonias americanas sin pagar impuestos de importación, mientras que los importadores coloniales no fueron exentos del pago impositivo.
La medida despertó temores en los mercantes coloniales, quienes sospecharon que la corona se preparaba para usar su sistema legal para forzar a los colonos a abandonar el comercio del té.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335, los 7,345, los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.